Saludos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Queremos saludar a toda la gente que está conectada a Podcast Mote Radio y particularmente a esta nueva emisión de Mote y Vinil. Estamos en este, el mes de noviembre, y particularmente hoy el estreno de este podcast es este miércoles 3 de noviembre, las fiestas de Cuenca, y qué mejor forma de celebrarlo que con un invitado particularmente especial, música cuencana, arte cuencano, con el cual vamos a conversar en esta nueva emisión de Mote y Vinilo. Ya les iremos comentando, dando pistas de quién se trata, pero antes de aquello queremos saludar aquí también a Antonio. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal la recepción de la segunda temporada de Mote y Vinilo?
Hola amiguitos, ¿cómo van? Muy chévere la recepción, hemos tenido una buena acogida gracias a los panitas que nos siguen y se van enterando de harto arte, harta producción musical y visual que tenemos en nuestros lares, sobre todo ahora con esta gran presencia que vamos a hablar sobre este disco de producción cuencana.
Claro, sobre todo porque hemos hecho cuadrar también para fechas especiales. Por ejemplo, octubre, que fue el mes de Guayaquil, tuvimos a Profecía. Justamente ellos estaban celebrando los 18 años de su disco 7x7, y también invitamos a Eric, que es quien nos generó justamente esa charla en aquella ocasión. Pero el día de hoy estamos acá en directo desde los estudios Long Play Records. Así es que alguien ya tiene una primera pista. No sé si Antonio das otra pista de más o menos en dónde estamos, para que la gente vaya sorprendiéndose.
Un personaje ya conocido por muchos, sobre todo de esta onda del metal, es un señor de la televisión pequeña, que le conocen como Novela, pero ya le vamos a presentar oficialmente como el máster del metal aquí, ¿no?
Y bueno, justamente ustedes ya tienen ya las dos pistas, y ahora sí queremos develar ante ustedes, el público de Podcast Mote Radio. Estamos en Long Play Records junto a José Maldonado. José, qué gusto que participes, para nosotros un honor que participes de Podcast Mote Radio, de Mote y Vinilo, porque vamos a hablar justamente de tu primera producción, digamos, de tu primer disco con la banda Morbid Sin, Where's Your Fucking God. José, reitero, gracias por participar en esta emisión de Podcast Mote Radio, particularmente en este, el mes de Cuenca.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente un honor, un placer para mí estar acá. También un saludo muy grande y afectuoso a toda la gente que les sigue, a toda la gente que les conoce, que sigue su trabajo. No me queda más que agradecerles nuevamente por hacer... dar vida a esto, ¿no? Dar a conocer el trabajo de la producción cuencana, todo lo que se está cocinando por acá en esta ciudad.
Perfecto, y bueno, vamos a empezar como en todos los podcasts, Antonio, a describir a grandes rasgos, de manera muy general, la portada que hemos escogido el día de hoy. La portada es del disco Where's Your Fucking God, de la banda de thrash metal Morbid Sin. Así es que, Antonio, describamos en rasgos bastante generales en qué consiste esta portada.
Claro, bueno, tenemos a la izquierda, en la parte superior, la tipografía de la banda, o sea, el nombre de la banda, y ya tenemos una imagen casi central y principal, que es como una alegoría religiosa, ¿no? Representando a un Cristo con una máscara de antigás, llevando un maletín de dinero, y debajo de él pues un tanque de guerra, y a la vez guiando a un poco de soldados que te llevarán a la muerte, ¿no? Tienes un fondo que se ve un cielo oscuro con llamas, una visión posapocalíptica del mundo. Y en la parte inferior izquierda tenemos un personaje totalmente desnutrido, alimentándose de un perro muerto. Tenemos el nombre del disco en la parte de abajo y unos pozos petroleros, exacto. Ajá, todo esto haciendo alusión al dinero, al derroche, a la final del mundo y de lo que así proyecta
Perfecto. José, la primera pregunta que quiero plantearte es, bueno, ¿por qué crees que es importante una portada? Muchas veces nos centramos en los discos, en la música, en el contenido, en quién lo produjo, en quién lo, cómo se reprodujo, etcétera, cómo fue la reproducción, la grabación, el mix, etcétera. Pero ¿por qué es importante una portada? Porque la portada de ustedes es bastante, bastante bien trabajada.
Bueno, en mi opinión personal, te hablo no solo como productor musical, sino también como un fan más de cualquier banda, ¿no? Uno, cuando ve una portada, se lleva más o menos ya la idea de lo que va a tratar el trabajo en conjunto, ¿no? En completo, hablando de tanto lo visual como es también ya lo musical. Entonces, para mí la portada es como un pequeño resumen de lo que vas a ver en la obra completa, ¿no? Muchas veces hablo de hace 20 años para atrás, no teníamos la posibilidad ni siquiera de escuchar un disco antes de comprarlo, porque ahora vos tienes todo colgado en redes y está a un clic, entonces puedes verlo. Pero antes uno a veces compraba discos sin haber escuchado la música, solo viendo su portada. Entonces, como que tiene que ser sugerente, todo tiene que tener una filosofía, tiene que tener un concepto. Entonces, no podría ser de otra manera con la portada, ¿no? Debería ya darte un preámbulo a qué vas a escuchar prácticamente. Entonces, esa es la importancia de una portada, o sea, que te muestre más o menos lo que vas a escuchar en el disco.
Y en ese contexto, ustedes son una banda de thrash metal, un metal rápido, un metal potente. José, explícanos un poco, ¿cuál es el contexto? ¿Qué querían ustedes expresar en esta portada de Morbid Sin? ¿Quién la hizo? ¿Cómo es un poco este trabajo?
Bueno, este trabajo es conjunto de ideas de la banda, que y las logró plasmar dos artistas más. En este caso, estuvo Larry Flores de Guayaquil ayudándonos con lo que es el boceto ya de las ideas que teníamos, y de ahí en colorización y algunas cosas aparte, bueno, ya estuvo inmiscuido mi persona y también el hermano del bajista, ¿no? Que estuvo justamente en ese tiempo en la banda. El bajista se llama Diego, el hermano es Juan Chávez, entonces él nos ayudó. Fue un trabajo conjunto, trabajamos en tres personas, como te digo, fue, no, en realidad cuatro, porque también estuvo inmiscuido una persona de
Bacabum,
sí, él es de Indonesia. Sí, él es de Indonesia. Entonces tuvimos prácticamente cuatro personas en lo que es la diagramación y toda la cuestión, ¿no? En el arte del disco. Entonces fue un equipo de trabajo. Pero la portada nació netamente de la idea de la banda. Entre los músicos vimos más o menos de qué hablaba todo el disco y lo tratamos de condensar en una portada. Entonces comenzamos a lanzar ideas. En primera, la idea era más o menos que un dios esté dibujando al mundo, esté creando el mundo. ¿Qué estamos creando con eso? Guerra, destrucción, todo eso. ¿Qué es lo que hacen los dioses o las religiones para nosotros en este caso? Entonces esa era la portada primaria. Luego fuimos tirando ideas y quedó más acorde la portada que la tenemos ya, pues, no, a disposición de todo el mundo, que sería prácticamente un dios orquestando todo un genocidio, toda una matanza, todo un paisaje posapocalíptico, ¿no? Estamos hablando, orquestando religiones, dinero, petróleo, que son las cosas que dominan al mundo, exacto. Ajá. Que dominan al mundo. Por eso se dan las guerras y por tanta cuestión, ¿no? Entonces, la música de la banda va justamente refiriéndose a eso. Cosas que nos molestan, cosas que nos agradan, se escriben, pero también netamente hay que hacer un reclamo cuando algo no nos gusta. Entonces, netamente yo creo que de eso va el disco.
Sobre todo, y también si vemos el título, por ejemplo, Where's Your Fucking God?
Muy sugerente, ¿no?
Totalmente sugerente. Viene a mi mente el dónde estabas tú, de Ángeles del Infierno. No sé si va por ahí un poquito la idea o no.
Claro que sí, o sea, sí. Suelen decir que La mayor forma de admiración es el tratar de hacer como una especie de tributo, ¿no? Donde estabas tú vendría a ser como un referente. Para nosotros también, musicalmente, cuando éramos muchachos, escuchábamos bastante Ángeles del Infierno, obviamente. Pero estamos queriendo ir un poquito más allá. ¿Dónde está tu puto Dios? O sea, porque realmente para nosotros la banda es netamente antirreligiones. Estamos completamente seguros de ese concepto en nosotros, ¿no? Entonces sabemos que las religiones han hecho tanto daño. Por religiones se ha matado, se ha acabado muchas cosas. Entonces
se sigue matando. Lo que pasa, sí, o sea, con el Islam ahora mismo,
exacto. Han pasado 2000 años desde que llevamos la era actual, pero nada ha cambiado. O sea, siguen las guerras, lo mismo, solo se ha cambiado quizás de dioses o quizás la manera de matar. O sea, pero la misma cuestión sigue. O sea, y todo termina resumiéndose en dinero, en poder.
Antonio, ¿qué te llama la atención de esta portada, tal vez a ti? Porque tú le pones al podcast la parte más artística.
Claro, o sea, lo que más llama la atención de ley es el Cristo, ¿no? La representación alegórica de un dios. Lo que he visto bastante en muchas portadas, digamos, sobre todo de trash, juegan bastante con la guerra, ¿no? Con la guerra, con una visión posapocalíptica, los tanques de guerra de Sodom, por ejemplo, me lleva. O los.
Claro,
o
de Sodom, el disco M19.
O los esqueletos de tienes al Omega, el personaje de ellos, ¿no? Entonces, son a la final, veo yo, bastantes influencias de diferentes lados, desde tipografías hasta la portada en sí, los fondos y todo lo que tienes. Es bacán, muy interesante, y lo que le decía a José, sobre todo, es el inserto, la portada del inserto es a mí lo que más me llamó la atención, porque le da una identidad bastante cuencana al tener un personaje a manera de zombie con su chaleco trash y con su botella de Shumir. Eso me pareció, dije, wow, o sea, esto es una banda que hace, claro, tal vez música extranjera, digamos, pero es una banda de acá, o sea, de netamente de Cuenca. Por una portada sí puedes decir si tal vez sea de otros lados o bueno. Yo más bien, a manera de pregunta, quería decirte, o sea, tal vez no hubiera repercutido si hubiera sido un dios distinto. Aquí el catolicismo como que es muy marcado, Jesús es un ícono, tal vez Shiva, Buda o algo, no sé si hubiera tenido, ¿crees que hubiera tenido la misma repercusión?
Correcto, lo que dices es muy, muy, muy correcto. ¿Por qué escoger al dios, que digamos el dios católico, que es el que es más común acá, ¿no? Porque quizás, o sea, sabemos que existe un millón de religiones, pero todos proclaman a su dios como el dios verdadero. Pero podríamos poner cualquier dios. En todo caso, está como dios el poder, como dios del dinero también implícitamente en la portada. Pero creo que es más común para nuestro medio hablar justamente de este dios. Entonces, por eso es que se lo escogió a él. Si no, hubiéramos podido ponerle a cualquiera. Es como darle también el tipo de identidad del que estábamos hablando. Del muñeco que está con una shumir, ¿no? Entonces, eso le da identidad a la banda. Sí, pucha, estamos completamente conscientes de aquellos. O igual, puta, tanto trago que nos hemos metido en la vida. Y siempre fue shumir, o sea, ¿para qué vamos a mentir? Entonces, sí, nos da identidad. Creo que a los cuencanos nos conocen por ser
borrachos
y que tomamos pecho amarillo, o sea, sí, entonces
claro, como que pecho siempre sí, pegará.
No puede fallar, no puede faltar,
en las mejores ocasiones.
En las mejores ocasiones, o sea, ese sí es un elixir, un manjar de los dioses, saben decir. Entonces, ponte, quería hablar también de un detalle, por ejemplo.
Tal vez solamente antes de ir al detalle que dices, José, ¿cuánto tiempo les tomó trabajar esta portada? Porque para los que no somos artistas, digamos, se ve que es un trabajazo. ¿Cuánto tiempo les tomó más o menos? Antonio tal vez tiene un poco más de conocimiento, pero el podcast es abierto para toda la gente. ¿Cuánto tiempo les tomó? Es mi pregunta.
Yo calculo que debe ser unos 3 meses desde que comenzaron las ideas, los bocetos, hasta tener ya la idea general de cómo iba a quedar, ¿sí? Unos 3 meses más o menos. En realidad, lo que más tiempo toma son tomar las decisiones. Porque de ahí en sí, en el boceto, los artistas ya saben de su arte y quizás en un día pueden hacerlo 2, 3 máximo, ¿no es cierto? Pero
las
ya
modificaciones, hasta ir
viendo todos los detalles, las adaptaciones, igual la preproducción, la postproducción y hasta que ya sale. Entonces es un tiempo medio largo, por decirlo así, pero realmente es más por la cuestión de la planificación.
Pero esto nació como lápiz y papel.
Claro, comenzó netamente. Es diseño original, o sea, esto no es copiado de algún lado ni nada, sino es un diseño original. Ya digo, es basado en las ideas que dimos con la banda y el que plasmó el boceto original fue Larry Flores. Luego de que Larry me mandó el boceto, conversé con Juan me dio unas ideas y el que terminó ya dando la colorización y todo el resto de detalles fui yo. Entonces de ahí trabajamos en la contratapa, en algunas cosas más, bueno, ya con Bacabum, en lo que es la diagramación del libretín, fue con Juan Chávez, bajo la idea de Juan Chávez, yo diagramé, pero fue bajo la idea de Juan Chávez. Todo el diseño es prácticamente la idea de él. Yo hice lo que es la diagramación, la fotografía y esas cuestiones. La fotografía la trabajamos con... Hernán Capelo. Hernán Capelo es el hermano del primer guitarrista de la banda también.
Entonces, ¿Gustavo? Imagino,
sí, del Gustavo, de Gustavo. Sí, es el hermano de Gustavo, el Hernán. Entonces ponte como que... Es un trabajo hasta familiar de cierta manera, si me cachas, porque estamos inmiscuidos. Esta nota... Parece que fuera un poco sencillo coger, subirse al escenario y tocar, no, pero conlleva mucho, mucho equipo de trabajo detrás, ¿no?
Sobre todo porque Antonio José, detrás de esta portada, si ahorita tú nos dices mínimo 4 personas.
Exacto, exacto.
Mínimo.
Exacto, exacto. No es un trabajo así hecho a la ligera ni a la bastola. Entonces, por ejemplo, algo que te decía acerca de la portada, por ejemplo. Vos ya al ver la contratapa lees los títulos de las canciones, por ejemplo War, habla netamente de la guerra, nuestra visión de la guerra, Hate, Fury and Aggression. ¿Qué es lo que nos han enseñado las religiones? Nos han enseñado a odiar prácticamente, mercaderes de la muerte, hablamos netamente de Estados Unidos, así directo, o sea, les mando a la verga porque son la plaga del mundo para mí, o sea, ellos
por, claro, está bien.
Ellos por petróleo, puta, te dan libertad. Fight No Mercy, pelea sin misericordia. Es una canción más bien que nos gusta porque es fuerte y es como que te incita a hacer lo que tienes que hacer, o sea, pelear sin misericordia, o sea, la vida es así, o sea, una constante lucha. Evocación es una canción controversial porque es, por ejemplo, habla en la letra de un despertar interior, de un Dios interior. Para nosotros es mucho mejor hablar sobre... Yo creo que estuvimos rezándole al equivocado muchos años. Nosotros mismos podemos ser nuestro propio Dios y ser unas personas realmente que valgan la pena, ¿no? Creo que eso es mejor que ser un religioso. Entonces, Evocación va de eso, más o menos. Speed, bueno, Speed es vive rápido y muere joven. O sea, es un poco de vivencias de cada uno de los músicos de la banda. La juerga, la joda, los curuchupas que nos han jodido y todo lo demás, ¿no? Entonces, ves, todo va por ahí. Where's Your Fucking God es netamente una canción post-apocalíptica, ¿no? Uh-huh. Habla de justamente ya de un mundo acabado. Thrash en mis venas, bueno, es una oda al thrash metal que le hicimos nosotros, la joda con los amigos, el poder que te da la música y cosas así, ¿no? Entonces, el disfrutar. Entonces, más o menos, le tratamos de dar coherencia y sentido a toda la obra, entonces, para que tenga una filosofía completa el trabajo.
Claro, es una, la portada a la final es una ventana a lo que vas a oír.
Exacto, y escuchas,
Y escuchas, claro. Es, o sea, es bastante, como bien dice Johnny, es un trabajo, o sea, bien, bien, bien camellado. Tienes pequeños detalles en el maletín o a manera de como tenían los nazis estos brazaletes, y los soldados igual tienen su cuestión ahí judía. Entonces, es una alusión en verdad. O sea, hasta
directa,
un rato podría, no sé, hasta pasar por alguna igual, una banda punk, ¿no? porque los punkis también te reclaman y te reclaman directo, y hablando igual, por ejemplo, los escorbuto, ni Dios ni amo, cosas así. La misma Polla Records se ha ido bastante en contra de la religión. Entonces, esos son, creo yo, los ideales que propone cada banda, y los ideales los tienes bien marcados en una portada, en un libretín, es lo que vas trabajando, los músicos van trabajando con los visuales para que salga todo ese contenido, esa descarga pura trash cuencano en la portada y en los insertos.
Ahora, José, quiero irme a una segunda portada. La portada de Libretín, que creo que es una de las imágenes más características de ustedes, que las tenemos en camisetas. Yo la tengo con camiseta, y bueno, claro, ya el cinturón del Thrasher está más ancho, ¿no? Por ya, los años no pasan en vano.
Esos brotes de Goku no dejan de hacer efecto.
Claro, ponerle
cinco balas más al cinturón. Antonio, te pido por favor, describe esta imagen, y José, coméntanos de qué se trata, a quién representa y artísticamente quién la hizo.
Claro, como les decía antes, es la que a mí me llamó full atención. Tienes un zombie prácticamente, pero un zombie, no cualquier zombie, un zombie bien trash, un zombie metalero que está en sus aguas de descomposición. Al lado tienes un tanque de desechos químicos, un esqueleto. Y este personaje, como decíamos, es bien decidor y malcriado, como se debe de ser. Entonces estaba mostrándote el dedo, y en la otra mano llevándose su botella de Shumir. Tiene sus parches, sus tachas, su cinturón de balas.
Y está sonriendo, eso me gusta.
Claro, está sonriendo y ya no tiene unas dos balitas, ¿no? Como que ya puede haber usado en alguien. La fantabulosa Shumir, que como decía, eso le da una identidad muy, muy bacán, muy personalizada.
Bueno, podría decirse que es un alter ego de uno mismo, ¿no? Uno como... tiene que ser coherente en la vida, yo creo, y por ejemplo, si hago thrash metal, o sea, me gusta llevar una ideología y hasta en lo visual, o sea, me parece que hay que mantener esa esencia. Entonces, sí, podría decir que se parece a mí si fuera una calaca yo.
Claro.
Claro.
Y la vestimenta.
A ver, siempre en las fotos mostrándoles el dedo y siempre jalado una Shumir, o sea, soy yo.
¿Esta imagen de dónde salió? ¿También es autoría propia?
Esta imagen es la hizo nuestro amigo de Indonesia, Bakabun. Era un poquito diferente, me gustó, estaba él tenía unas muestras para venta y me gustó el trabajo de él, entonces le pedí que me dé haciendo. Y ya una vez que me mandó el boceto, yo elegí unos cambios, les hice los cambios, como ya pueden notar, la Shumir no la conocía.
Entonces, en Indonesia, no creo que llegue todavía.
Claro. Entonces, sí, yo le puse la Shumir, el dedo y algunas cosas. También él tenía una gorra plana, que ahora se usa mucho en el trash crossovers, pero en nuestro tiempo no. O sea, no. Para nosotros era botas y el cabello suelto. O sea, y entonces, como dije, es como un alter ego de uno mismo. Entonces, yo le traté de hacer así. Tienes, como puedes ver, tienes los parches también, pero no están con logos de bandas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, o sea, nos gusta apoyar siempre al metal nacional, pero nos iban a faltar parches para poner a todas las bandas que hubiéramos querido poner. Entonces, pues no herir a nadie, o sea, porque si es medio cabrón, ¿por qué pusieron a eso y por qué no me pusieron a mí?
¿Y por qué no bandas internacionales?
Prefiero apoyar a lo nacional. Las bandas internacionales, bacán, creo que ya ni siquiera necesitan apoyo. O sea, ellos tienen ya su
posicionamiento.
Su posición, o sea, entonces no se necesita tanto. Entonces, prefiero yo tocar con una camiseta de una banda local que tocas con una camiseta de una banda extranjera. Si vos ves en la foto del disco, yo estoy puesto, si no estoy mal, una camiseta de Cryptor Death Metal de aquí de Cuenca. Entonces, ponte, y no es porque me la puse ese día, o sea, no era porque quería apoyarles a ellos, hubiera querido ponerme 10 camisetas, pero, o sea, ese es el apoyo que uno trata de dar a las bandas locales también.
¿Y qué esperas recibir también?
Obviamente, o sea, esto es así recíproco, y las bandas, hoy se está creando una hermandad, ponte, yo tengo
el honor, el orgullo, el placer o lo que puta sea de decirte que aquí en Long Play, o sea, todas las bandas están llevándose de buena manera, se ha hecho una hermandad, una camaradería. Ya no es como antes que se buscaban meter el pie, que puta, que el uno sabotear el sonido al otro y cosas así, sino más bien tratar de sonar todos bien. Si sale uno, se va a dar la gente, se va a dar la vuelta a ver que hay más. Entonces, esa es la idea. O sea, si ponte a nosotros esta canción, Fight No Mercy, nos dio unas alegrías tremendas, porque hay el canal de Amusia, por ejemplo, que es muy conocido, ¿no? Amusia oyó Fight No Mercy y ese rato se puso a ver que ha habido más bandas en Ecuador, y el man no conocía de mucho metal de acá. Y mira, y te estoy hablando de hace casi unos 8 años por ahí. Entonces de ahí, él ahora, si vos ves, sacó un review de Total Death, de End, o sea, mira que, o sea, que uno se muestre hace que se vean los demás. Entonces ese tiene que ser el apoyo realmente, que yo creo que nos debemos dar la mano entre los músicos.
Claro, y así han salido un poco de bandas nacionales, unas van jalando a otras, ¿no?
Antonio, José, hay un detalle particular que me llama la atención y es este, Antonio. No sé si lo notaste tal vez o cómo lo podemos entender, porque en la contratapa está Morbid Sin, en la contratapa de Libretín, me refiero.
Del Libretín, ajá, del inserto.
Está Morbid Sin, pero al revés. ¿Qué es eso?
Ya, justamente en la parte de los agradecimientos, o sea, en la última página, vos ves el logo de Morbid Sin.
Claro.
Al derbez.
Al revés.
Al derecho. Y en el final le ves al revés. Entonces, como que si lo estampaste y por detrás también se está viendo. Si me calas, es como si fuera la continuación, o sea, una transparencia. Es como que fue estampado. Entonces, todo eso tiene sus detalles, o sea. Claro, te hacen pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué lo pusieron así? Entonces, cada uno tendrá su propia percepción de lo que estamos dando ahí, pero todos tienen su pequeño detalle. Entonces, ahorita les comento por qué fue hecho así, pero ves, llama la atención. Entonces, sí, todo tiene su razón de ser.
Claro, y no se cala mucho porque a la final la tipografía que manejan le da una identidad, o sea, en sí, así estuvieran las letras al revés, calas que es de Morbid Sin, ¿no?
Uh-huh. Es como Sodom y el Wodos.
Claro, y es loco porque también si sigues un chance como que la silueta, digamos, de las letras, a mí me lleva como un cráneo, ¿no? Como un cráneo, pero así de buey, así con sus cachos y aquí la nariz.
Y eso es lo chévere, ¿no? Como que es como un cuadro, cada quien lo interpreta.
Exacto, un cuadro abstracto, o sea, no necesariamente tienes que buscarle o encontrar las figuras, sino que te haga sentir o te lleve a algún lado, ¿no? Entonces, en la música también.
Ponte la tipografía de Morbid, de logo, la hizo Juan Manuel Tarapúes, y está otra persona más metida ahí. Entonces, es
ya está, va sumando.
Ya van cinco que aparecen ahí. O sea, sí, va sumando. Realmente es un equipo de trabajo.
Ahora, José, quisiera también irme a la parte del Digipack. Y bueno, también esto me llama la atención porque en estos tiempos en la cual todo es digital, pero estamos hablando de que este disco se publicó cuando,
2019, sí.
Entonces, igual, no ha pasado mucho tiempo por el tema de la pandemia,
todo se ha parado. Claro.
Ya, pero, ¿por qué este tema del Digipack, por ejemplo? ¿Cuándo? Ahora todo tenemos digital, ustedes pudieron haber reproducido o mandado por internet su disco, pero ¿cuál es ese gusto o por qué hacer físicamente un disco?
Ya, correcto. Mira, conversaba con un manager de una banda que graban acá y él me preguntaba dónde hicieron los discos, dónde reproducieron las copias de los discos. Bueno, ya le di los contactos y todo chévere y me decía cuántos discos hicieron. Dice, ¿por qué hicieron tantos? Me dice él. O sea, ¿por qué tanta cantidad de discos? Digo, porque a más volumen, o sea, menos costo, ¿no? Uh-huh. Pero me decía, pero yo quería hacer unos 30. Digo, pero ¿y entonces para qué quieres sacar 30 discos? Pues no. No, decía, es que ya la música de mí, o sea, se oye en la radio y yo ya no necesito vender discos, me decía él. Digo, bueno, tu razón tendrás. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Acá en el metal todavía somos melómanos y nos gusta coleccionar. En lo personal a mí me gusta tener un disco. Entonces ponte, yo me acuerdo cuando fue el boom, cuando recién salieron los Digipack, era una locura. O sea, del disquito con cajita normal con su folletito al Digipack, pucha, el Digipack era mucho más elegante. Entonces yo dije, yo no puedo escatimar esfuerzos con la banda, es mi banda, es pucha, tengo que darle todo, o sea, entonces hagamos la, de la mejor manera, quiero Digipack. Entonces es con la banda, quedamos en eso de acuerdo y tratamos de hacer, por eso es un Digipack de tres caras, con libre tinta de 16 páginas, disco. Entonces, o sea, es un trabajo que vale la pena, o sea, y lo hicimos porque se merecía, o sea, se merecía, y se viene el próximo disco y tiene que ser igual, o sea, lo mejor que se pueda hacer.
Ahora, hay otros detalles que solamente los que tienen el disco en sus manos podrán verlo. José, por ejemplo, y aquí quisiera que Antonio nos describa esta parte del disco.
Es lugar, ¿no? Cuando sacas el disco en sí, bueno, el CD, alrededor del CD tienes unas balas como si hubieras, estuvieran ahí, pero como disparadas, digamos. Y en el centro tienes un rostro a manera de un lobo hombre, como dicen, o de un hombre lobo. Entonces, son estos los detalles de por qué existe existimos los coleccionistas, ¿no? De ver estas pequeñas cosas que tal vez en lo digital, al igual que en la música, ¿no? A veces pones a reproducir y ni sabes qué canción es. En cambio, en un CD, si vas poniendo, bueno, vas viendo
el libretín,
las letras,
cancionero, claro.
O sea, porque a veces hoy
y eso siendo, para los que somos un poco mayorcitos, escuchar y leer las letras en inglés nos servía para aprender. O sea,
claro.
¿Sí o no?
Claro. Así que es. Sí. Claro que sí.
Así es, viejo Johnny.
Ya
estamos cuchos.
José, cuéntanos.
Sí, de esta parte. Si ves, también es una dualidad.
Claro.
Justamente es una dualidad. Oscuro, si vos, ¿no?, calas del oscuro con el blanco, o sea, es como un yin y un yang, ¿no? O sea, es una dualidad, es un animal interno que tenemos todos. Por algo también el nombre de la banda, ¿no? Siempre hay algo enfermizo dentro de nosotros, un pecado y enfermizo dentro de nosotros, que quizás a veces la gente no lo quiere soltar, no lo quiere ver, no lo quiere hablar, pero la música nos da la potestad para poderlo hacer. Entonces eso, al que se identifica con las letras, qué bacán, o sea, porque realmente a nosotros, la visión del artista, la visión que el artista tiene del mundo, es lo que se llama arte, ¿no es cierto? Porque tú lo expresas de cierta manera. En este caso nosotros lo hacemos con la música. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros podemos expresar, lo que sentimos, lo que vemos, lo que pensamos acerca del mundo, ahí está plasmado en los riffs y en las letras netamente de la banda. Entonces,
vos
lo que puedes ver es ese ser interno que tienes en una pelea siempre de entre lo políticamente correcto y lo que realmente puede ser, ¿no? El despertar interior que yo te decía hace rato con evocación, ¿no? Rezarle al Dios equivocado cuando vos tienes un ser interior que realmente deberías sacarlo y sacarlo a relucir. Entonces,
¿quién lo hizo, por ejemplo?
Ese diseño de Juan. Juan Chávez.
Es diseño propio también.
Es diseño propio también.
Mira, otro punto importante.
Sí, es diseño de Juan Chávez.
Claro. Sí. Y vamos encontrando, o sea, más.
Claro, los detalles, ponte eso de las balas, de la dualidad y esas cosas, bueno, son mías. Porque yo diagramé todo lo que es. Yo terminé haciendo todo el diagrama ya general. Pero bajo la idea de Juan, el diseño es de él. De justamente del que va debajo del CD.
Y uno, o sea, va calando que a la final la necesidad y te hace volverte creativo usar un poco de herramientas que tal vez desconocías. ¿Para qué? Para que salga tu material, como, no sé, tu hijo.
Claro que sí. Verás, o sea, chuta, no creo que haya alguien que se conforme tan fácil, ¿no? Entonces yo ya al ver el trabajo que me mandaron como maqueta y todo, de lo que dije, yo le quiero dar este plus, pero yo no voy a mandar a hacer a nadie, mejor me voy a sentar a hacerlo yo, porque yo quiero que quede como yo quiero hacerlo, y más voy a perder tiempo si estoy dándole mis ideas a...
Prefiero, y no te resuelven como vos querías.
Como yo lo tenía en la cabeza, entonces preferí hacerlo así. Entonces ponte, sí, prácticamente por necesidad aprendí hasta
a diseñar un chance.
Claro, cocinar. La pandemia hice encebollados, pizza, todo.
Sí, sí.
No, bacán. Y a la final, o sea, y uno como ilustrador, como artista, va encontrando o haciendo cuenta, más que nada, y que tienes como 5 postadas, digamos, 5 ilustraciones en todo este trayecto de los insertos, y a mí lo que me llamaba la atención es la parte de atrás de la postada, ¿no? Que tienes igual la tipografía, pero de fondo, a breves rasgos parecía un cerramiento, pero tienes los instrumentos de la banda así como que acomodados, como si fuera su cuarto, digamos, de ensayo, o donde van a tocar, y con salpicaduras que parecen sangres, pero todo así una niebla oscura que le da esa identidad a la banda. Igual, este trabajo, ¿quién cómo se hizo?
Un poquito, José, primero eso.
Sí, sabes que justamente es lo que decía bacán. Antonio, justamente lo que decía Antonio, viene a ser lo que es la banda, ¿no es cierto? Los instrumentos de la banda, donde vamos a estar, donde es nuestra casa. Y sí, el diseño netamente es mío, ese hice yo. Entonces quería ponerle como encima de, sin nosotros, porque hay fotografía de la banda, sino más como un stamper de que se denote la banda, como si, sin sus músicos, sino como la banda, como un personaje más. Entonces ahí vos puedes ver puedes ver los instrumentos, vos puedes ver ahí todo, y la tipografía netamente encima.
Chévere, algo parecido al Live in Pompeii al Luma Guma de los Floyd. En la contra tienes solamente los instrumentos acomodados, entonces igual.
Pero mucho más salvaje aquí.
Claro, o sea, que sangre, muerte, destrucción.
Perfecto, y bueno, claro. Eso es chévere. Bueno, y eso, tenemos acá, tenemos el disco, o sea, el disco también es impreso, tiene la imagen ahí de esta especie de, que es como que un zombie, ¿qué es
sí,
esto?
Sí, vendría a ser la descomposición.
La descomposición.
Uh-huh. Y es el mismo zombie que tenemos en sí ya en la concha del...
De contratapa.
En la contratapa ya del disco en sí, que es un... Es un zombie que igual con verde, o sea, se ve que le han pasado todas estas aguas radioactivas, que estás mostrándonos un corazón, no sé si ya lo último que queda del ser humano, y este personaje clavándose llevándose un cuchillo. Entonces es un muerto viviente al final, ¿no? Saliendo de estos escombros de la basura, lo que queda, lo decadente
del ser humano. Y con una mirada desesperada, ¿no?
Claro, ya se acaba, o sea, se acaba el ser humano. Hay algún detalle chévere, se ve aquí como una garra en la barba, ¿no? Entonces sí. Podría ser San Zombie.
sí, como puedes ver, o sea, puedes ver mutaciones. Sí, caras, pues justamente lo que decías vos de la garra, si ves, es como una mutación de un brazo de pulpo, más o menos, así. Ya saliéndole al tipo completamente descompuesto.
Como los peces de los Simpsons, ya con 3 ojos.
Exacto, tal cual.
Como los peces en el río.
Sí, van. Entonces, más o menos es eso, tratar de demostrar lo que es la descomposición, la naturaleza tratando de volver a tomar, adueñarse de todo, como siempre será la dueña y señora de todo. Entonces, el ser humano solo está de paso acá y nos estamos acabando más pronto de lo que deberíamos por cuestiones como el poder.
Al final, musicalmente y gráficamente, tienen una filosofía bastante fuerte, ¿no? La decadencia a la final del ser humano. ¿Sí? O sea, es qué malos que somos, como decía alguien.
Sí, claro, netamente.
Al final, si lo más ecologista que podemos hacer...
La pandemia no nos acabó.
Lo más ecologista que podemos hacer por el mundo es desaparecer, decía alguien.
Sí,
y en pandemia para mí también, se pudo ver, entonces...
Sí, yo creo que sí, o sea, realmente... La plaga más grande creo que es el ser humano, o sea, somos animales con cerebro y luchamos para la mierda, o sea, realmente yo creo que las doctrinas y pendejadas, o sea, y esas demás, nosotros sabemos que está bien, que está mal, yo creo que deberíamos usar ese cerebro para hacer las cosas bien, por eso somos antirreligión, más bien somos pro libre pensamiento, pensamiento crítico, ¿me entiendes? O sea, cosas que realmente nos van a servir, o sea...
tratar de hacer las cosas bien siempre, o sea, eso es lo que nos va a llevar a ser mejores seres humanos, no más bien ser unos perros amaestrados, ser unos religiosos, ¿me entiendes? Realmente creo que uno de los cánceres más grandes es la religión, el poder, el dinero y cosas así. Entonces, lastimosamente estamos inmiscuidos en este puto sistema, o sea, nos toca estar ahí, o sea, toca estar ahí, pero también tenemos que saber que si hay armas para zafarnos un poco de esta pendejada.
Claro, y visual y musicalmente se ve, ¿no?
Exactamente. Y bueno, José, el disco sigue disponible. ¿Dónde lo puede conseguir la gente, el disco físico, para que descubra lo que hemos dicho acá y mucho más, o lo reinterprete a su manera?
Claro, sí, hay algo más. Sí, en la página de Facebook de la banda, en el fanpage, tenemos lo que es la tienda virtual. Ahí están a disposición lo que es las camisetas, lo que es los discos, toda la merch de la banda. Se vienen unas sorpresas medio interesantes, ojalá se den. No hay cosas que todavía no se han contado. Viene nuevo disco también. Entonces, sí, todo se lo puede ver ya directamente. Ahí está el botón de compra, me llega directamente prácticamente a mi mensaje. Se cierra el trato y se hace el envío, no es difícil realmente. O si no, a los que me conocen me escriben ahí directamente y se les hace llegar el disco.
Perfecto, muchísimas gracias, José. Yo quiero agradecerte por participar en esta edición especial de Fiestas de Cuenca, en este día 3 de noviembre.
Está muy hablado.
Entonces, Antonio, define por favor desde tu perspectiva esta portada, pero desde la perspectiva no tan subjetiva, un poco más objetiva desde la parte técnica. ¿Qué es la portada de Morbid Sim?
De entrada, irreverente conceptualmente, anticlerical, con muchos símbolos que te incitan a la final a pensar, ¿no? Y a dónde estamos yendo, a acabarnos nosotros mismos, acabar esta humanidad, algo tan terrible como ya llegar a comernos entre nosotros mismos o alimentarse de perros, como tienes la portada. Técnicamente, o sea, es un trabajo que sí le ha demandado, por la gran cantidad de detalles, le ha demandado bastante tiempo al creador, a la banda, para conceptualizar, como bien decía ya José. Entonces, es lo que tienes, es lo que te muestra, es una ventana a lo que vas a escuchar, y es la propuesta de los Morbid, o sea, bien marcada, bien clara, no queda nada suelto, o sea, es lo que vas a poder escuchar en sus canciones. Y algo me decía también, o sea, hay letras en inglés, ¿no? Y decías que, bueno, es a la final un decir a los gringos también. Oigan.
Sí, lo que pasa es que, bueno, el idioma que más se maneja, o sea, es el inglés. Y también hemos siempre hemos estado acostumbrados a escuchar el metal en inglés. Entonces, el disco netamente fue creado en inglés. Tuvimos que adaptarnos y al final de cuentas terminamos haciendo un híbrido entre inglés y español, pero la verdad es que, bueno, el próximo disco que se viene es netamente en inglés. A veces a la gente de acá dice, no, que el nacionalismo, no, que tenemos que cantar en nuestro idioma. O sea, son cosas, o sea, yo no concibo un pasillo cantado en inglés, por ejemplo. Entonces, para mí tampoco no concibo, de cierta manera, hasta cierto punto, el metal cantado, un trash cantado en español. Se lo ha hecho, sí, ahí está, pero realmente creo que más recursos tienes en inglés. Entonces, es netamente cuestión personal, o sea, ya como dije, hay gente que dirá, o sea, no, tienen que cantarse en español, tienen que cantarse en inglés, bueno, problema. De cada banda. Claro, cada uno sabrá. Yo la verdad, o sea, lo prefiero en inglés porque, ya digo, siempre escuché el metal en inglés y me parece que así debe ser concebido, o sea. Entonces, hasta por respeto. Como te dije, un pasillo en español, un pasillo en inglés no me sonaría igual que un pasillo en... Hasta la forma de parafrasear y todo es diferente en inglés. Entonces, como que... Para el ritmo tan rápido, sí pega más, más en inglés. En español como que es un poco más difícil, como que el idioma se presta para ser un poco líricamente un poco más poético, entonces debería ser como que una música un poco más lenta y quizás más melódica. Entonces cosas, detalles así que uno va analizando, entonces te hacen decidirte por qué o cómo vas a tomar la última palabra y la última decisión de si lo haces en inglés o en español. Ya digo, no tengo nada contra quien lo haga en inglés o en español, me da igual, pero
vale,
sí,
loco.
Sí, es bueno que sepan por qué netamente nosotros lo hacemos así.
Claro, para español o árabe.
Claro, ¿sabías? En realidad debería salir unas dos versiones del disco, o sea, quisimos sacarlo en inglés y en español, pero, o sea, sí se complica un poco, son más gastos que es difícil costear, como digo, mira, son 5 artistas a los que tienes que pagar para sacar un disco. Igual en lo que es grabación, edición, mezcla, máster, después tienes que hacer la cuestión del tiraje de discos, o sea, y todo la mercancía, todo implica dinero, o sea, que estamos hablando de una música que no es para masas, entonces no vas a comer de ello, sí te va a dar muchas satisfacciones, sí te va a devolver la inversión, pero que no vas a ganar, entonces es bien difícil sacar ese dinero para invertir o arriesgarte a hacer, sabiendo que si vas a ganar o vas a perder, eso es incierto, ¿no es cierto? Entonces por ese lado no pudimos sacar la versión en inglés, quizás para redes sociales se la grabe, entonces cosas así, detalles así, pero ahí vamos, o sea, la nota es la satisfacción que nos da la música, no nos quita a nadie. Entonces, sí, claro, quizás.
Y aquí tienes,
tengo también, tengo. Ustedes son uno de los pocos, de las pocas personas que han visto. Tenemos una edición de la misma portada, pero una reedición en estilo cómic. Y que me encanta, que podríamos sacarlo, ponte, para un vinil netamente o para un cassette.
Sí, hecho.
Chute, entonces esa es la idea actual, ¿no? Estamos esperando. Digo, se han frenado bastantes cosas con la pandemia. Entonces, a uno como coleccionista de goce, porque uno tiene, claro, la versión gringa, la versión japonesa, no importa, pero no puedo solo sacar la versión, sino darles un plus, o sea, darles un plus. Si puedo sacar una nueva portada, una nueva cosa, algo que llame la atención, entonces siempre son detalles que van a terminar sumando.
Claro, y chévere, o sea, porque a la final das trabajo a más gente, en este caso, o sea, de los visuales, que no todos es que tengan, o sea, su salida o que tengan estos vuelos, ¿no?
Uh-huh.
No todos hacen portadas.
Claro, escoger el artista que haga es importante, o sea, porque para que se meta con la visión de la banda también, pues para que te cache la idea, claro, correcta de la banda. Ya cuando tienes un equipo de trabajo se vuelve un poco más sencillo, porque vos ya confías en la parte visual a alguien y dices, ya, el man se encarga y me da justamente lo que yo estaba buscando.
Mijín sacará, verá cómo hace.
Claro, exacto, pero al principio cuando comienzas a buscar el equipo de trabajo es complicado, porque, pucha, ya digo, o sea, tienes que estar hasta encontrarle el punto donde esté la filosofía de la banda de acuerdo con la filosofía del artista. Entonces, detalles, o sea, una cosa es el pago. Vos puedes pagar para que te hagan lo que te dé la gana, otra cosa es que te lo hagan con cariño, o sea, que se metan en el papel. Entonces eso es diferente, o sea, ahí es cuando logras esa sinergia que va a lograr que el trabajo sea un éxito. Entonces, detalles así, o sea, hay que, en todo tiene que contar.
Claro, como hablábamos con Johnny de la portada del mancito que hacía de Halloween, ¿no? Entonces el man era igual un seguidor del metal, del rock, entonces sabía lo que hacía y estaba adentrado.
Exactamente. Así es que gracias José, gracias Antonio. Estamos cerrando esta edición especial de noviembre de Podcast Moterradio.
¡Que viva Cuenca!
Para mí, ¡que viva! ¡Que viva!
¡Salud!
¡Que viva! ¡Que viva! Y José, reiterar el agradecimiento por ser parte de Podcast Moterradio, de esta emisión de Mote y Vinilo, y comprometerte para que cuando tengas tu nuevo trabajo también volver a hablar de esa portada, que seguramente estará muy buena.
Ya digo, mil gracias a ustedes, gente que le sigue apostando a esto, ¿no? Y apoyando a la música que nos gusta. Entonces, es
somos gente que seguimos aquí al pie de la lucha. Yo les agradezco bastante. Ojalá se siga sumando cada vez más gente, nuevas generaciones, y gracias a gente como ustedes que no deja morir esto, podremos ver eso, que siga sumándose más gente. El metal es eterno, el metal nunca morirá, y siempre habrá quien guste de este género tan bacán. Entonces yo no puedo más que decirles muchas gracias por seguir acá, seguir apoyando a la escena, seguir apoyando al metal, y bueno, agradecerles también a todos los que están escuchando el podcast. Un abrazo enorme, puta, háganse cool, hijo de puta, estas fiestas. Tomarán harto shumir, biela, lo que chucha sea, háganse ojetes, disfruten la vida. Sí, no vida. Manejarán borrachos nomás, eso ya es.
Mejor no manejen.
Hay un refrán que dice: si conduce, si bebe, no conduce. Si conduce, no bebe. Y si bebe, invita.
Claro, exacto. Sí, no. sí, exacto. Invitarán mejor en vez de estar manejando.
Antonio, el próximo miércoles, la próxima semana, nos encontramos con más Harto Arte.
Harto Arte, como siempre, hablando de portadas de discos, sobre todo de rock.
Así nos encontramos. Recuerden seguir Podcast Mote Radio en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, en Twitter. También nos pueden buscar en nuestros canales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, y también nos pueden ir buscar en diferentes medios, iVoox, SoundCloud, etcétera. Simplemente busquen Podcast Mote Radio y allá nos encontrarán. Hasta una próxima oportunidad, y realmente, ¡que viva Cuenca!
¡Que viva! ¡Saludcita!